Hubo un momento en la historia de la humanidad donde el mundo reconoció al Jesús hecho carne como su Salvador. Hubo un momento de destello cuando Jesús se acercaba a Jerusalén. La fama de Jesús se extendía de tal manera que todo mundo quería saber algo de Jesús. Había hecho milagros. Y los rumores corrían de que el Mesías Salvador estaba llegando a Jerusalén. Había tanta gente alrededor. Los historiadores dicen que de pronto había más de 1,000,000 de personas a los alrededores de Jerusalén, en Jerusalén, y Jesús iba a entrar a ese lugar. Fue tanta la emoción que atrapó toda esta gente. Toda esta gente que estaba ahí estaba tan atrapada con la noticia del Mesías Salvador que empezaron a decir: Hosanna, Hosanna, el hijo de David. Y empezaron a gritar y a gritar y a quitarse sus mantos y empezaron a tomar ramas como estas y empezaron a adorar al Señor, a alabar al Señor, y todo el mundo lo alababa y gritaba. Y de pronto el Señor Jesús se detiene. Y en el momento que Él se detiene, empiezan a salir de sus ojos lágrimas. Y dice la Escritura que al ver toda esa gente, Jesús lloró. Su corazón estaba en crisis. Jesús, como hombre, empezaba la semana más complicada de su ministerio en la tierra y empezó a llorar. ¿Y sabe por qué lloraba? Porque él conocía que en la multitud habían tantas personas. Estaban los fariseos en la multitud que no decían nada porque había tanta gente y les daba miedo, pero estaban en la multitud. Estaban los curiosos que habían venido de otros lugares y decían: ¿dónde está el Mesías? Yo lo quiero conocer. Estaban los simpatizantes de Jesús que lo habían visto hacer milagros y le gustaba que siguiera haciendo milagros. Por consiguiente, no se querían perder nada. Y también estaban sus discípulos. Yo estoy seguro que como Jesús venía de Betania, donde estaba Lázaro, María y Marta, también seguro ellos venían en la multitud. También sus discípulos venían en la multitud. Y todas estas personas levantaban las ramas y decían: Hosanna. Pero Jesús se puso a llorar. Jesús no se emocionó por el recibimiento. ¿Sabe por qué? Que Jesús conocía el corazón de las personas que estaban allí. Conociendo el corazón del Rey. Y yo quiero que en estos minutos nosotros hablemos de cómo conocer el corazón del Rey. ¿Qué estaba pasando en el corazón del Rey? Recuerde que cuando usted está en crisis o una persona está en crisis, en su corazón se refleja lo que realmente es importante para la persona. Y Jesús estaba viviendo un momento difícil en su vida. Y él llora. Ahora, ¿por qué lloraba Jesús? ¿Cómo estaba su corazón? Y hay un primer elemento que te voy a dejar el día de hoy. Jesús lloraba porque tenía un corazón quebrantado. Jesús lloraba porque tenía un corazón roto. Jesús lloraba porque tenía un corazón dolido. Lucas 19, si usted tiene la escritura y la quiere abrir, en el verso 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. No dice gritó y saltó y dijo: wow, por fin entendieron. No, lloró sobre ella. Y se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero debiera conocerse como la entrada llorosa de Jesús a Jerusalén. Porque en esa entrada Jesús lloraba. Y no faltó el que lo vio llorar y dijo: está emocionado porque mucha gente lo está siguiendo. Pero esa no era la intención de que salían las lágrimas de sus ojos. Las lágrimas de sus ojos salían por la superficialidad de las personas. Porque las personas que estaban allí lo estaban buscando por un propósito. Las personas que estaban ahí lo estaban buscando por un milagro. Las personas que estaban ahí lo estaban buscando para que les solucionara o los liberara de un gobierno que los tenía atados. Entonces, al Jesús ver que su motivación estaba equivocada, Jesús empieza a llorar. Versículo 37, ahí mismo en Lucas 19, mira lo que dice: y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y lo bueno es que unos gritaban eso y otros repetían. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta a veces en las grandes manifestaciones, que usted le pregunta a alguna persona que va caminando en la manifestación: ¿qué está pasando? No sé, pero aquí voy. Hubo una manifestación en el centro de Houston una vez, y el de la televisión le preguntó: ¿y usted qué cree de esto? No sé, pero aquí voy. Así habían miles de personas, y eso le dio dolor al corazón de Jesús. Había una motivación equivocada en su búsqueda. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta esta mañana: ¿cuál es la motivación por la cual tú estás buscando de Jesús? ¿Qué hay detrás de tu intención de tener una relación con Él? Muchas veces cuando nosotros lo buscamos a Él, es porque tenemos un pequeño problema o un gran problema, el cual se nos salió de las manos, y necesitamos que el Dios bombero venga y solucione esto. Había muchos buscando un Dios bombero en esa multitud. ¿Cuántas veces lo buscamos solo porque necesitamos algo? Lo buscamos solo por una situación de dolor. Lo buscamos algo solamente por una sanidad, y después rápidamente lo olvidamos y no queremos tener nada de una relación con el Señor. Digo que es mi Dios, pero no tengo relación con Él, y solamente lo busco cuando lo necesito. ¿Sabe que cuando el Señor Jesús ve esa clase de corazón, las lágrimas salen de sus ojos? Porque Él tiene algo más para ofrecerte. Él no quiere solamente llenar tu necesidad. Te voy a dar una buena noticia: seguro que la va a llenar, porque su amor es grande, su compasión es grande. Pero Él tiene mucho más, que tiene mucho valor, más grande que cualquier necesidad que nosotros podamos tener. Yo no sé si usted recuerda la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo fue una parábola que Jesús compartió, Pero lo interesante es que el hijo pide todo lo que merecía y se fue y se lo gastó. Y fue y vivió la vida loca. Y después terminó comiendo con los cerdos. Y cuando él estaba comiendo con los cerdos, él se recordó que su papá y los jornaleros o trabajadores de su papá comían mejor que lo que él tenía. Entonces él dice: me voy donde mi padre, yo le voy a pedir perdón para que el Señor haga algo especial. Y rápidamente él fue para que el Señor hiciera algo especial en darle un alimento que él necesitaba. Pero ¿cuál fue la sorpresa para él? Mientras él iba a buscar algo, su padre lo estaba esperando. Y apenas lo ve que viene, lo abraza. ¿Y sabe qué hace con él? Lo lleva y le pone un vestido nuevo. Le pone un anillo nuevo. Le pone sandalias nuevas. ¿Qué significaba todo eso? Le volvió a dar su nivel de hijo. Ahora, ¿por qué iba este hijo? Solamente por alimento, pero el Señor le tenía un estatus nuevo a ese hijo. De pronto tú el día de hoy estás aquí porque estás necesitando algo de Jesús. Pero yo te quiero decir, el Señor no solamente va a llenar alguna necesidad en ti. Él tiene para ti el mensaje más poderoso que cualquier hombre pueda escuchar. Es el mensaje de una eternidad con Él. Un mensaje de salvación. Un mensaje completo para ti. Pero cuando mi motivación está equivocada, las lágrimas de Jesús salen. De la misma manera como el hijo pródigo fue llevado a su nivel de hijo, el Señor quiere que nosotros seamos llevados a su nivel de hijo. Por eso estaba quebrantado el corazón de Jesús. Pero hay otra cosa por lo que el corazón de Jesús estaba quebrantado. Estaba triste. ¿Cómo estaba el corazón de Jesús en ese momento? ¿Cómo era el corazón de Jesús? Porque estaba viviendo una crisis. Porque como hombre necesitaba entrar a su última semana donde iba a sufrir muchísimo. Y eso le generó cosas difíciles. Pero algo que se encontró en el corazón de Jesús en ese momento fue obediencia y humildad. Y ese es el segundo elemento. Jesús tenía un corazón obediente y Jesús tenía un corazón humilde. ¿Qué haces cuando todo el mundo reconoce tu éxito? ¿Sabe que cuando hay tanto éxito alrededor de nosotros, fácilmente nosotros podemos salirnos de lo que Dios quiere para nosotros? Y a veces nosotros podríamos decir: ok, vengan, reconózcame y yo después le doy crédito a Dios por lo que está pasando en mi vida. Y yo puedo decir: es que yo me lo merezco, es que yo lo trabajé, es que yo me gané esto. Pero yo te quiero decir algo, iglesia, el día de hoy: cada cosa que tú has logrado es porque el Señor te ha dado vida, es porque el Señor te ha dado gracia, es porque el Señor te ha dado favor. Entonces, cuando yo lo puedo reconocer de que es que Dios me ha dado gracia y favor, entonces yo puedo entender de que todo es por Él. Y el Señor Jesucristo, entrando a Jerusalén, fue obediente. ¿A qué? A que se tenía que cumplir la promesa que estaba en Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde decía: tienes que entrar a Jerusalén. Ahora, Jesús hubiera podido decir: estos sinvergüenzas no se merecen que yo entre. Porque Jesús conoce los corazones. Él hubiera podido decir: estos tienen motivaciones, quieren nomás aprovecharse de mí. ¿Alguien conoce a alguien que se ha querido aprovechar de usted? No piense mal, bendígalo. Bendígalo, diga: ay, tenlo allá bendecido, no muy lejos de mí, pero allá bien lejito, pero bendícelo. Bueno, ¿cómo es en el caso nuestro? Es decir, wow, yo no voy a querer hacer algo por alguien que quiera aprovecharse de mí. Pero ¿cuál era el ejemplo que Jesús estaba marcando ahí? Era: yo hago esto porque yo quiero cumplir el plan de Dios, para que cada una de estas personas puedan tener una eternidad con mi Padre y conmigo. Entonces, esa obediencia vino con un acto de amor para que se cumpliera la promesa que Jesús tenía que entrar a Jerusalén en un asno, en un pollino, para cumplir el plan perfecto de Dios. Imagínese esto. No solamente la obediencia, imagínese 1,000,000 de personas, todos reconociendo, todas reconociendo al Mesías como el Salvador. Un pueblo con necesidad de triunfo, como era el pueblo judío que estaba esclavizado, controlado, dominado por los romanos. Y de pronto todo mundo reconoce a Jesús como el Mesías. Jesús hubiera podido sacar ventaja de esa parte. Jesús hubiera podido decir: traigan mejor los caballos. Pero Jesús entró en un pequeño pollino, que significaba humildad, que significaba paz. Pero las personas no pudieron entender eso. Pero en ese momento de gloria, Jesús y su corazón fue obediente y fue humilde. En ese momento de crisis, su corazón fue obediente y fue humilde. En ese momento tan difícil, el corazón de Jesús, recuerde primero, estaba roto, pero el corazón de Jesús fue obediente y fue humilde. Mire la escritura. Versículo 38, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Wow, qué fácil es cuando estás viviendo bien olvidarte quién te llevó a ese lugar. Qué fácil es cuando hay algo bueno en nosotros recordar o olvidarnos quién nos llevó a ese lugar. Recuerde que la presencia, la gracia y el favor de Dios es el que te da vida para lograr cada cosa que está en nosotros. Hay algo que me encanta de los hombres bíblicos. Cuando Moisés llegó al Mar Rojo y se paró al frente del Mar Rojo, él no dijo: mira lo que yo puedo hacer. Él dijo: mira lo que Dios puede hacer. Y el mar se abrió. Cuando le preguntaron a José: José, ¿tú sabes interpretar sueños? José dijo: yo tengo un Dios que sabe interpretar sueños. ¿Entiende la manera de hablar? Qué bueno que usted y yo podamos tener la obediencia y la humildad de reconocer que cada cosa que pasa en nosotros es porque el Señor nos dio la oportunidad de poderla alcanzar. Amén. Ahora, pero algo más pasaba en el corazón de Jesús. Jesús tenía un corazón de sacrificio. Y esta parte me toca profundamente en mi corazón. Porque esos que estaban allí diciéndole: Hosanna, 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 no se merecían lo que Él iba a hacer. Mire la escena siguiente. Jesús acababa de ser proclamado como Rey, como Mesías. Entonces todo el mundo iba tras él. Y me quiero pasar a Juan, porque en Juan hay algunos detalles que no están en Lucas. Había un grupo de griegos que habían venido a la Pascua y estaban allí. Y al darse cuenta que ya había Mesías, que había Salvador, estos griegos también quisieron ser parte del movimiento de Jesús. Y le dijeron a Felipe: queremos hablar con él, queremos hablar con el Maestro. Y el Señor no se desenfoca de lo que estaba. Y le hacen una pregunta: queremos hablar con él. Y Jesús responde algo completamente diferente. En el versículo 12, en el capítulo 12 de Juan, verso 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva y da mucho fruto. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús aquí? A que Él tenía que morir para que el fruto de la salvación pudiera caer en cualquiera de las personas que estaban a su alrededor. A pesar de que Jesús conocía el corazón de cada persona y sabía lo que estaba viviendo, el Señor Jesús dijo: yo quiero que cada una de las personas que algún día me han dicho sana, que algún día me han dicho sana, sean salvas. Por eso el Señor Jesús tiene un corazón de sacrificio, porque te ama. él sabía que unos días después de la entrada a Jerusalén llegaría sus azotes. Él sabía que toda esa gente que estaba ahí lo iba a criticar, se iba a voltear. Toda esa gente que estaba ahí lo iba a traicionar. Él sabía que toda esa gente que estaba ahí se iba a olvidar de lo que él iba a hacer, y a pesar de eso lo hizo. Él sabía que nosotros muchas veces nos vamos a olvidar de que hay un Jesús que nos salva, que nos ama, y a pesar de eso fue a la cruz a morir por nosotros, porque su amor es tan perfecto y tan inmenso que no va acorde con lo que yo haga para él, sino que su manifestación es pura a pesar que yo no lo merezca. Y eso es lo que tenemos que entender. Y si entendemos esa clase de amor al Señor, nunca vamos a querer despegarnos de ese amor. Y él reunió a sus discípulos unas horas antes. Y él dijo: yo quiero que ustedes hagan esto todo el tiempo. Yo quiero que ustedes hagan esto todo el tiempo. Y tomó el pan y el vino y dijo: hagan esto en memoria de mí. Y el pan significa el cuerpo, y el jugo de la vid significa la sangre que va a ser derramada para traer salvación. Por eso en este momento vamos a tomar la cena del Señor. Y yo quiero que usted lo tome de una manera muy especial. Yo quiero invitarte a usted que prepares tu corazón, porque ese amor inmenso que Dios tiene por ti, él quiere que tú lo disfrutes y que tú lo vivas. Y mientras tú recibes esos elementos, va a haber algo especial, lo cual cada uno de nosotros tenemos que hacer. Porque la palabra del Señor dice: no tomemos la cena del Señor indignamente. Y yo sé que los que estamos aquí hemos pecado. Yo sé que le hemos fallado al Señor. Pero qué linda oportunidad en esta mañana de decirle al Señor, al Rey, al que entró triunfante: limpia mi corazón, purifícame. La Escritura dice: si confesamos con mi boca, que Jesucristo es el Señor, y creemos que Él resucitó de los muertos, entonces somos salvos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Por eso qué lindo salir del día de hoy, de este lugar, más cerca del Señor. Yo no quiero invitarte a salir más religioso. Yo te quiero invitar a salir más cerca de Jesús. Porque Jesús quiere hacer lo mismo que el Padre hizo con el hijo pródigo, y quiere decirte el día de hoy: ven, porque yo quiero que estés cerca de mí. Ven, porque yo quiero quitarte tus vestidos sucios y ponerte vestidos nuevos, sandalias nuevas. Y yo te quiero poner el anillo que significa que tú eres mi hijo, con todos los derechos de un hijo. Yo no quiero darte solamente una parte, yo quiero darte un paquete completo. El paquete de salvación y vida eterna, que viene con una vida abundante para los que creen en Él.